día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este fin de semana, la zona de las Torres de Serranos ha sido protagonista por diferentes circunstancias. Por una parte, la crida que ayer ya congregó tantísima gente, ese retraso del anuncio de la fiesta, que ya todos teníamos claro por a causa del incendio que bueno, pues trastocó todos los planes. Y también, por otra cuestión, el tema de la turistificación que tiene encendida a la gente que vive en la zona del barrio de Zaidía, un barrio muy grande de Valencia, que acoge diferentes distritos, Tormo, San Antonio, Morvedre, y que ha visto cómo últimamente pues los apartamentos turísticos están copando prácticamente el suelo disponible para alojamientos en la zona, provocando la expulsión de los vecinos y que mucha gente pues ya no pueda vivir en ese barrio porque es incapaz de pagar los enormes precios que se les reclaman. Como digo, se manifestaron este fin de semana y buscan y reclaman soluciones a esta situación en su barrio. Será el tema que hoy trataremos con ellos mismos para que nos cuenten qué es lo que están viviendo, qué es lo que están viendo en su entorno más cercano, sin tampoco olvidarnos de otra comunidad que también lo está pasando pues realmente mal desde que su casa se incendió, hace ahora 11 días. Hablaremos de nuevo con Adriana, vecina de ese edificio y además administradora, para que nos cuente cómo llevan ese retornar a la, entre comillas, normalidad. Soy Carles Villeta. Gracias, como siempre, por acompañarnos hasta las 2. Te invito a que no dejes la sintonía de COPE Valencia. Arrancamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ponemos ahora el acento en una situación que se está multiplicando ya en diferentes barrios de Valencia y que está creando realmente problemas y preocupación a un número muy importante de vecinos. Hablamos de la turistificación. Esta progresiva expulsión de vecinos de los barrios, digamos, tradicionales, por culpa de estos pisos turísticos que prácticamente se están extendiendo como si fuera una mancha de aceite, quitan espacio para viviendas, digamos, normales y además están multiplicando los precios, porque quien posee algún tipo de apartamento o algún tipo de alojamiento le saca más rentabilidad alojando turistas que alojando vecinos, aunque sean vecinos de toda la vida y aunque estos vecinos no puedan encontrar otra manera de poder seguir viviendo en sus barrios de siempre. Hay un barrio concreto, un barrio bastante céntrico, muy bien situado, que está viendo cómo en los últimos años este fenómeno se ha multiplicado de una manera exponencial. Hablamos del barrio de la Zaidía. Es este barrio que justamente se coloca en la curva del río frente a las Torres de Serranos, una especie como de gran media luna. Imaginaos, un barrio que tiene todos los servicios, muy céntrico, al que se puede acceder prácticamente a pie y que ha visto como la gente ya no puede vivir si lo pretende en su zona de toda la vida, porque o los precios se disparan, no lo pueden pagar, o directamente es que no hay sitio para nuevas viviendas. Tengo al teléfono a Anabel Millán, que pertenece a la asociación Zaidía Comuna. El pasado sábado, esa asociación y otras tantas, unas 4 o 5 más de la zona, se manifestaban reclamando soluciones. Se lo hacían en el centro, justamente en las torres de Serrano, si no me equivoco, y bueno, vamos a hablar con ellos para que nos expliquen un poco cómo es la situación. Anabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Espero haberlo explicado bien, porque hay mucha información que contar, pero cuéntame tú, porque habéis ido viendo sobre paso del tiempo, en los últimos 2, 3 años, que el barrio está perdiendo un poco su identidad, y sobre todo, que o hay precios carísimos, o directamente ya no hay pisos, ¿no?
Así es, Carlos. Bueno, lo has explicado muy bien. Y sí es un problema que llevamos viendo de hace unos años ahora, de hace pocos años. Y es, pues, para empezar, es los nuevos proyectos, bueno, los nuevos proyectos hoteleros y de residencias de estudiantes, que ya hay muchos que están abiertos, uh-huh. Y otros que están en proyecto aún, no están aprobados, pero, por ejemplo, hay 2 proyectos de 2 macrohoteles para 500 personas cada uno.
Uh-huh.
Y sobre todo los pisos
turísticos,
de
¿no?
Turísticos, sí. Uh-huh. Así es, que es un problema bastante grande, que como tú has dicho, lo que hacen es básicamente expulsar a los vecinos porque bajan la disponibilidad de pisos y además es que suben el precio muchísimo de los que quedan. Uh-huh. Y es lo que ya llevamos como quejándonos desde las asociaciones de vecinos desde hace más de 2 o 3 años, porque es algo que lo vemos que está pasando y que no se hace nada desde las instituciones para frenarlo. Y queremos poner una solución antes de que sea demasiado tarde, como en otros barrios, como ha pasado, como es el Carmen o Rusafa.
Sí, hace cosa de 3 o 4 años estaban los precios a unos 400 euros y ahora no encuentras nada por menos del doble, ¿no?
Sí, ahora menos de 800 euros no encuentras nada. Y bueno, menos de 800 euros, el precio medio de alquiler para un piso de 90 metros en nuestra zona, que no estamos hablando en el centro de Valencia, uh-huh, ya son 1.080 euros el precio medio, que luego te los encuentras más caros. Y como un dato así anecdótico, es que solo en un año, en el último año, los precios de alquiler han subido más de un 14%, que uh-huh, es comparado con, ya además con el precio de la subida de la vida y la subida de los sueldos que no llega a ese nivel, pues lo que está haciendo es expulsando a los vecinos de toda la vida fuera del barrio.
También he leído que incluso tenéis una importante oferta ilegal. ¿Esto en qué consiste? ¿Qué tipo de oferta es esta?
Pues sobre todo son, como no sé si sabes, pero los pisos turísticos tienen que estar registrados y licenciados.
Ya.
Pues hay muchos que no están licenciados y no tienen permisos, pero aún así se ofertan en páginas como Airbnb para alquiler vacacional. Uh-huh. Y no son legales porque no están registrados ni pagan impuestos.
Y al margen del tema económico, de que cada uno, en fin, puede tener la libertad, ¿no?, de sacarle el rendimiento a su patrimonio, si lo tiene. Yo sé que si se quedara ahí la cosa ahí, bueno, pues a lo mejor podríamos sostener la situación, pero luego resulta que la convivencia, además, no es nada buena.
Bueno, sí, el problema es que no suelen ser inquilinos, no son pequeños propietarios, el problema son grandes tenedores, que lo que hacen es ir quedándose con varios pisos, y porque los pequeños propietarios normalmente no suelen...
Cuidan donde, aquí, sí, en manos de quién dejan su propiedad, ¿no te refieres?
Sí, por supuesto, y suelen ser más ponerlo a alquileres de larga estancia. Los grandes tenedores suelen poner los alquileres más... Uh-huh. Que quieren sacar mayor rentabilidad y no les importa si luego, pues... No hay problemas de convivencia o con otros vecinos, o hay problemas en la comunidad.
Claro.
Y sobre todo es que se destroza un poco el tejido social de barrio, porque no es lo mismo un barrio orientado para vivir que un barrio orientado hacia el turismo. Es que, por ejemplo, los bajos comerciales, las tiendas, pues no son las mismas. No va a estar el mismo una panadería para el barrio... Uh-huh. Para la gente del barrio, que si se llena de turistas, pues el supermercado no es lo mismo y se tienen que ir igualmente.
Claro. Problemas de suciedad y de ruidos también, ¿no?
Sí, eso también.
Porque además es un barrio que no es un barrio turístico en cuanto que tenga un patrimonio, no sé, o visitas por algún monumento específico de alto interés. Simplemente es por la cercanía al centro y ya está, ¿no?
Sí, y también tenemos que tener en cuenta que otras zonas del más céntricas ya están saturadas.
Claro.
Que, por ejemplo, el Carmen no puede tener más vivienda dirigida a turistas porque ya no hay más vivienda. Entonces se está expandiendo.
Claro. Esta es la extensión natural, ¿no? Digamos, está enfrente.
Sí, y sobre todo los nuevos proyectos para construir viviendas hoteleras, por ejemplo, y viviendas apartamentos turísticos, es que no hay sitio en otras zonas más céntricas. Entonces aquí lo que están encontrando es un barrio que está muy bien situado, que tenía unos precios asequibles hasta hace unos años, pero ahora mismo se están disparando. Uh-huh. Pero para los nuevos turistas, pues les parece que es un barrio que está muy bien por su cercanía al centro.
Claro. ¿Qué habéis reclamado? Porque os estáis manifestando, estáis intentando levantar la voz, tanto desde tu asociación como la del resto. El barrio es muy extenso y congrega pues un buen número de estas asociaciones. Y no sé si habéis tenido algún tipo de respuesta o si por algún lado tenéis esperanza de que esto se pueda corregir o al menos regular.
Sí, lo que nosotros pedimos desde la asociación de vecinos es que se se haga una moratoria en la concesión de licencias de uso turístico.
¿Sí?
Y también que se promueva la construcción de vivienda pública.
Sí.
Más vivienda para uso de público de vecinos y para que la pueda comprar los vecinos los vecinos de Valencia en general.
Sí, 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 sí.
Y sobre todo también es que somos un barrio que tiene un número bajo de servicios sociales. Necesitamos un ambulatorio nuevo, necesitamos parques. Queremos que se promuevan estas obras más que montar un hotel en un solar que haya.
Claro. Hay mucha necesidad, no justamente de hoteles, sino de espacios públicos y de servicios públicos en general, comenzando por ese ambulatorio que ya tiene muchísimos años y que está ya un poco obsoleto. Anabel Millán, muchísimas gracias. Ojalá sirva esto para despertar conciencias y que los responsables políticos tomen cartas en el asunto, se pongan a trabajar en ello. Y entre todos tengamos una Valencia un poco más amable, abierta lógicamente al turismo, pero también a la convivencia vecinal. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues del testimonio que acabamos de escuchar de Anabel, vamos ahora con Juan Sapena, que es el profesor de UCV, director de la cátedra Christens para una economía sostenible, para intentar, aclarar conceptos en torno a la turistificación y sobre todo qué herramientas disponemos o de qué soluciones podemos disponer para que la turistificación o el turismo en general pues no acabe siendo un problema en vez de un beneficio. Profesor Sapena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué podríamos aplicar para que, podamos tener una buena convivencia entre los vecinos de toda la vida, digamos, y estas zonas ahora mismo tensionadas por el turismo?
Todas las soluciones son complicadas porque, en definitiva, todas las actividades económicas se supone que permiten capturar valor y, por tanto, generar prosperidad en torno a donde se ubican. Yo empezaría diciendo que esencialmente los espacios en una ciudad como es Valencia pueden ser utilizados para empleados en varios usos. El primero son las viviendas. Las viviendas pueden ser, aquel que las adquiere, por ejemplo, puede estar pensando en una primera vivienda, en una segunda vivienda o incluso en conseguir una renta de alquiler quizás para... para completar una pensión de jubilación, puede ser el propietario jubilado. Por tanto, viviendas, comercios, en el caso de las plantas bajas, en el caso de los comercios, cada uno de los usos que voy a mencionar tiene una problemática distinta. En el caso de los comercios, básicamente desde el estallido de la venta online que se ha producido tras el COVID, ellos tienen su propia problemática. Primero, la concentración en la gran superficie y también la venta online. Pero sigo, viviendas, comercios, garajes, trasteros y, vamos a decir, alojamientos vacacionales, ya sea bajo la forma hotelera o bajo la forma, directamente del alquiler de los alojamientos. Claro, al final... Todas estas actividades, para aquel, que acomete la inversión en las mismas, está pensando en obtener algún tipo de beneficio, ya sea el uso de la vivienda o ya sea la renta que vaya a obtener como consecuencia. Claro, el caso de la vivienda es particularmente esta situación. Si me quieres hacer una pregunta en medio, yo me puedo interrumpir.
Sí, sí, sí.
Esta situación se parece mucho a la que ocurre en algunas explotaciones agrarias en Brasil. Fíjate si me voy lejos.
¿Sí?
Donde algunas producciones agrícolas pueden ser utilizadas como alimento o como biocombustible. Entonces, realmente, ¿qué es más importante? Seguramente el que produce biocombustible está interesado en la sostenibilidad, pero está, de alguna manera, subiendo el precio de algo que otro va a utilizar para otra cosa. Bueno, Nosotros nos encontramos, por supuesto, que el derecho a una vivienda digna pues forma parte de uno de los compromisos que el Estado asume con el ciudadano. Pero claro, yo quisiera recordar que este compromiso lo asume el Estado, no a costa de, estoy pensando, por ejemplo, de esta persona que adquiere una segunda vivienda para tener un activo con el cual completar su
jubilación.
Su pensión de jubilación. Entonces, claro, todas las soluciones vendrían, deberían ser abordadas de una manera más seria por parte del Estado.
Yo estoy muy de acuerdo en que mucha gente puede tener una inversión de ese tipo, una vivienda, para completar, pues, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, el tema de la jubilación. Pero claro, también es verdad que si todo lo enfocamos hacia el turismo y le facilitamos al visitante que nos venga a ver y que a gastarse aquí el dinero, que esa es la otra, también es verdad que no vamos a tener oportunidad de alcanzar esos precios que van a ir subiendo por la gente corriente, vamos, la gente, los vecinos de toda la vida, que disponemos de los sueldos que disponemos y que los precios de las viviendas están muy por encima de ellos.
Sí, sí, sí. Pero claro, cuando aquí hay un problema de oferta y problema de demanda, cuando se promueve la construcción de un determinado activo inmobiliario, pues uno está pensando en quién me lo va a comprar, dependiendo de si me lo demandan o no me lo demandan, pues bueno, lo promoveré o no. Nos podemos encontrar con que de alguna manera, imaginemos el caso de que se estuvieran regulando de una manera miope, vamos a llamar, los alojamientos vacacionales, y lo que tuviéramos como consecuencia es la reducción de la oferta. Con lo cual, yo empezaría diciendo, la primera solución es la planificación. La planificación por parte de los planes generales de ordenación urbana, y ahí pues tanto los economistas como los arquitectos como los especialistas deberían, digamos, construir cuál es el futuro que quiero para mi ciudad. Pero aparte de todo esto, yo diría, es que no, el problema de la vivienda se está encareciendo, no solamente, que también, no estoy negando la mayor, no solamente como consecuencia de la proliferación de alojamientos vacacionales, que seguramente ahora plantearemos alguna solución, sino también estamos recibiendo en los últimos años bastante demanda de vivienda por parte de personas, bueno, pues que se están desplazando a Valencia, algunas de ellas huyendo de una guerra, otras de ellas buscando en Valencia un lugar donde vivir. Y yo creo que ahí también tenemos uno de los detonantes, digamos, del incremento del precio, tanto del precio de la vivienda, que tiene un componente especulativo. Especular no es más que imaginar cuál va a ser el futuro, no es contar con información privilegiada. Pues hay un componente especulativo que está haciendo que tanto el precio de la vivienda como el correspondiente renta de alquiler estén tensionando al alza. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en este caso, a nivel estatal, pues se ha aprobado esta normativa que topa el incremento del alquiler de la vivienda cuando se alquila como tal. Y entonces eso es lo que está haciendo, es empujando de alguna manera, no digo que sea el único impulso, pero está acabando de decantar a la oferta potencial hacia usos que son pues más rentables. Claro, la pregunta que yo me hago, y seguramente pues es una preocupación que compartimos porque vivimos en Valencia y esto ocurrirá en cualquier ciudad, la pregunta que me hago es, ¿en qué medida, la proliferación descontrolada de este tipo de alojamientos vacacionales va de alguna manera a desvertebrar el sentido de pertenencia, el sentido, digamos, de estabilidad, que no ya a una ciudad, sino estoy pensando en una comunidad de vecinos. Estoy imaginando muchas comunidades de vecinos que en muchos edificios directamente están planteándose regular la prohibición de que las viviendas sean dedicadas a uso como alquiler de corta duración.
Sí, 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 sí. Profesor, déjeme que le plantee una cosa. ¿Se podría regular diferenciando el tipo de propietario? Es decir, el que tiene uno o dos pisos para completar, como usted explicaba, la jubilación, por ejemplo, o los grandes tenedores, estas grandes empresas que compran vivienda simplemente para invertir y explotar.
Yo no lo haría. Yo sí que regularía la duración del alquiler. Es decir, lo perfeccionaría esa regulación. Yo, claro, el hecho de que el que compre sea grande o pequeño, Yo no sé si el grande que compra lo compra para alquilárselo al pequeño y por tanto está favoreciendo que haya una oferta, que al final una familia pueda utilizar. Yo lo que sí que regularía de alguna manera es, a nivel urbanístico, cuál es el suelo que quiero, con el que sueño que mi ciudad, porque esto tarda tiempo en poderse plasmar, que yo planifico que mi ciudad se dedique a este tipo de alojamientos vacacionales. Y luego, en segundo lugar, no solamente esa planificación, que es un poco más time consuming, que diríamos los economistas, luego trataría de, y esto es caro, yo he de decirlo, trataría de establecer un control más efectivo, porque debajo de los alquileres de corta duración a veces hay condiciones que están por debajo del mínimo o hay proliferación de ofertas que no se corresponden, la competencia no es justa en relación con la alternativa que supone intentar alquilar, digamos, con una cierta estabilidad a una familia. Pero insisto, en el caso de que yo, de que cualquier propietario pretendiera alquilar la vivienda a otra familia, a mí estos topes, este índice de actualización del alquiler, a mí me parece que quien lo debería asumir es el Estado, más que si es que se compromete a ello, más que el propietario, porque de esa manera se está empujando hacia los propietarios, hacia alquileres de corta duración y hacia no te lo renuevo porque se lo voy a alquilar a otro y por tanto voy a poder actualizar los precios, con lo cual a veces la regulación tiene consecuencias indeseadas, por supuesto.
Claro. Pues ahí queda esa propuesta para ver si toman el guante, recogen el guante y ponemos de verdad soluciones que arreglen esta situación. Profesor Sapena, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros, cuando queráis. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el viento es protagonista en el tiempo, nos deja rachas muy fuertes en el interior de Valencia, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y aisladas, también en el interior de la mitad norte, las temperaturas mínimas en ligero ascenso, igual que las máximas, y el viento de moderado a fuerte del oeste y noroeste, con posibles rachas muy fuertes en puntos del interior durante las horas centrales. Ahora mismo tenemos en el exterior de los estudios 17 grados.
Mediodía.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Falles con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gossos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputació de València.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pasan los días del terrible suceso, el terrible incendio que destrozó completamente el edificio de Campanar, ya son 11, y aunque los vecinos lógicamente intentan rehacer su vida, pues el dolor, el pesar y la incertidumbre sigue sobre sus hombros, y con el dolor todavía muy, muy presente. Queremos saber cómo se están intentando acoplar a su nueva vida Y lo hacemos de nuevo con Adriana Banu, que es afectada directa porque era propietaria de una vivienda, vivía allí, vaya. Y además es la responsable de Loradmi Administraciones, que es la empresa que se dedicaba a gestionar esa comunidad de propietarios. Adriana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Pues bueno, afrontando esta situación pues de la mejor manera posible.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras 11 días después del suceso?
Bueno, 11 días, bueno, sigo con la misma energía que bueno, me cuesta encontrarla, pero creo que como afectada y como, en este caso, como conocedora de lo que pasan los propietarios ahora afectados, pues sí. puedo entenderlo mejor.
Claro. Tú también estás alojada en este edificio de Safranar que se ha habilitado para vosotros.
Correcto, sí, es así.
¿Qué tal esta nueva vida, esta reubicación? No es vuestra casa, aunque intentáis que el hogar, ¿no?, que formáis, pues siga adelante.
Sí, correcto. Es que hay que adaptarse a esta situación que es sobrevenida. Nadie, pues, bueno, en esta situación así de un día para otro, pues verte en otro sitio y tener que reponer pues plancha, mesa de planchar, tendedero, esto, hacer la vida fuera del ámbito, llevar a los niños al cole, pues desplazarte de una punta a otra, ir al trabajo, pues sintiendo que a todo el mundo pues le supone el mismo trastorno. Pero agradecidos por cómo han actuado las autoridades, de nuevo, a toda la gente que se ha implicado en cuanto a los productos de primera necesidad, a sofás, mantas, bueno, ha habido un montón de cosas y la verdad que, bueno, tampoco tengo tiempo para estar en el edificio porque estoy en el trabajo, entonces a lo mejor seguramente alguna cosa mejor. Y me consta que sí, sí que hay revisión, una cosa que quería, sí que hay revisión por parte de los responsables del ayuntamiento para ver hasta el fin de semana, para ver cómo han seguido cómo se están alojando los propietarios, si necesitan algo más los propietarios, los inquilinos que están alojados ahí, qué necesidades tienen, o sea, se aseguran, entran en las viviendas si hace falta algo, se encargan de ello, o sea, esto me consta que ya se ha hecho.
Te quiero preguntar por el futuro inmediato. Claro, este alojamiento que ya tenéis afortunadamente para poder seguir con vuestra vida es temporal. En principio son 3 meses. 3 meses lógicamente pasan volando y tenéis también que ir viendo cómo pues reorganizáis la vida, cómo el edificio vuestro, bueno, pues a ver si se puede reconstruir o no y sí. Soluciones a corto o medio plazo, ¿no?
Sí, correcto. A ver, el sentir de, ya lo he dicho a otras, con otra ocasión, el sentir del 98% de los propietarios de esta comunidad apuestan por la reconstrucción del edificio. Entonces, claro, es prematuro, creo, que pensar si se va a poder reconstruir, si no se va a poder reconstruir, pero porque los datos, la pericial acaba de ser encargada, ¿vale? O sea, es cuestión de una semana, están trabajando en ello. Todavía está el tema de las pólizas de los seguros de los contenidos, o sea, que hay mucho todavía camino por recorrer, pero bueno, nos vamos organizando y a partir de ahí, pues ya iremos dando paso a paso, pero tiene que ser en firme.
Sí. Entiendo que aunque sea temporal, vuestro alojamiento en el edificio de Safranar habrá elasticidad, ¿no? Si la cosa requiere de más tiempo allí viviendo, ¿no?
Sí, esto nos trasladaron las autoridades, ¿vale? En este caso yo con quien he hablado, pues nos han trasladado su total apoyo, pero evidentemente hay que tener en cuenta también que este edificio, el día en cual se construyó, tenía un destino preciso y entiendo que pues bueno, la gente que lo precisa, que es gente sin recursos, pues es igual que esperas que te operen de algo importante y estás en la lista de espera y se demora, ¿vale? Claro. Yo qué sé, entiendo que cada uno, pues ahora cuando se pueda parar, pensará dónde se va a reubicar y en qué condiciones y durante cuánto tiempo, ¿vale? Bien. Porque hay que tener en cuenta que si el 90% tenemos hipoteca, venirnos al mismo barrio porque lo tenemos cerca del cole o de los trabajos y porque es nuestro barrio, que están los amigos, que están los familiares y tal, pues creo que va a ser un poco complicado, ¿vale? Porque seguir pagando hipoteca y pagar un alquiler
a la vez
por la zona, pues esto es, claro, dificulta, entiendo, las economías de las familias que trabajan, pues creo que ahí hay un problema.
Ya, va a ser complicado. Con el paso del tiempo, ¿cómo van las emociones, Adriana? Porque, claro, sois gente muy muy diferente, de toda edad, de todo tipo de condición, mayores, pequeños, y empiezan ahora a aflorar, ¿no?, a algunos de los sentimientos más, más intensos, cuando ya ha pasado, digamos, el pico, ¿no?, de todo aquello.
Sí, pues, bueno, a ver, yo creo que dentro de toda esta montaña rusa de emociones y de todo lo que ha venido, y entre los estar en los entierros y ver la gente destrozada, que en este caso ya su familia o sus seres queridos no van a poder ser reemplazados, pues creo que dentro de todo esto hay unidad en la comunidad de propietarios, ¿vale? Entre todos, ¿vale? Es mi sentir, ¿vale? Pues puede aparecer como en cualquier otro ámbito, pues, otro tipo de diferencias, pero lo que cuenta, creo que no tiene que contar el ruido, tiene que contar que los demás pues van a tienen un fin común y tenemos que salir de este túnel. Entiendo que todo el mundo quiere, pues al menos, que este edificio esté donde estaba, en condiciones.
Recuperar la normalidad, todo lo que se pueda. Y ya estamos también viendo, además, todos los gestos, todos los testimonios, todos los recuerdos y todas las muestras de cariño y de afecto y de solidaridad que toda Valencia permanentemente os ha brindado, ¿eh?
Es que, desde luego, con esta ocasión quiero trasladar el agradecimiento de todos, propietarios, inquilinos afectados, ¿vale?, por las muestras de cariño. Si hay muchísima gente anónima, nosotros por parte de las comunidades Loratni, por parte de las comunidades que hemos administrado, hemos recibido apoyo total, gente dispuesta. O sea, esta mañana ha llamado al despacho una señora que ha dicho que es jubilada y que ella, de su pensión, está dispuesta a poner 200 euros todos los meses para ayudar a los necesitados. Esto es, no sé, es una muestra total de humanidad, de, a mí me,
desde
no
luego.
Sé, sí, sí, sí. Me emocionó totalmente.
Ya lo creo, no es para menos. Adriana Banu, muchísimas gracias, te agradezco una vez más tu amabilidad con nosotros. Ojalá poco a poco vayáis, como digo, recuperando el ritmo de vuestras vidas y que en no demasiados años, de nuevo, ese edificio vuelva a lucir como lucía, en condiciones y con todos vosotros habitándolo de nuevo. Gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros y espero que mientras todo lo que esté en vuestra mano, que empaticéis con nosotros, tanto como personas como medios, ¿vale? Porque tenéis vuestro papel allí y no dejarnos en el olvido es importante.
Pues así lo haremos, teneros siempre presentes. Adriana, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible. Tina Turner, Jardines de Viveros.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tulia 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocina Milar Electrodomésticos, Fibra Valencia, Centro Comercial Gran Turia, Caldos y Paellas Aleña El Paeller, Coca-Cola.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad.
Con un equipo conectado 24 horas a una central de alarmas que te avisará de cualquier posible intrusión y que podrás controlar desde tu móvil.
Llévate la oferta de lanzamiento de Fibra 600 megas con una, dos o tres líneas móviles con 80 gigas totales por 35 euros al mes.
Y añade el kit de seguridad por solo 15 euros más.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad, porque tu hogar es nuestra mayor prioridad.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Nora Auto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Estadia de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos, Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gozos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
El Mesías, la historia de Jesús de Nazaret contada y cantada en clave sinfónica.
Es la nueva apuesta del emblemático grupo Cantores de Hispalis que podrás ver en el Teatro Olimpia el próximo 5 de marzo.
Acompañados por 22 músicos, narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como jamás te lo habían cantado.
Teatroolimpia.com o en la taquilla del teatro.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver qué semana tenemos por delante, en esta semana que celebramos el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, una cosa que ya que todo el mundo tiene en la cabeza y muy presente, pero que aquí hemos estirado, bueno, pues porque hay tanto de lo que hablar, hay tantos temas que tratar y tantos asuntos en los que la mujer queremos que sea protagonista, porque lo es y porque eso hay que visibilizarlo, que hoy vamos a hablar de una ONG para el desarrollo, que trabaja desde hace 20 años, o que se creó hace 20 años para ayudar a las mujeres de Senegal. ¿Qué pasa en Senegal? Pues que aparte de que las mujeres lo pasan muy mal, es tan precaria la situación que requiere pues que la ayuda se vaya extendiendo. No tan solo a mujeres, sino también al resto de la población. Y también aquí en Valencia, con senegalesas y con cualquiera que precise del apoyo y del compromiso de una mujer que creó esta ONG, como digo, hace 20 años, y que ahí sigue en la brecha. Leticia Valera, fundadora y presidenta de Kasumai. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Carles. Muy, muy contenta, muy, muy emocionada de que me pongas un micrófono delante y me des la oportunidad de hablar de Kasumai.
Pues es un placer también para nosotros, porque la verdad es que creo que lo he dicho bien, ¿no? Porque tú antes me lo has explicado, que vuestro foco inicial era ayudar a las mujeres que tienen pues tantísimos problemas en su país, pero que al final uno se pone en faena, ¿no? Y hay que ayudar a todo aquel que lo requiera.
Tal cual, así es. Lo has explicado fenomenal. ¿Tú sabes qué Kasumai quiere decir la paz sea contigo?
Ah, pues no lo sabía, qué bonito.
Sí, es un dialecto del sur del Senegal, donde, digamos, operamos nosotros, cooperamos nosotros sobre todo en el Senegal. Pues en el sur hay una etnia que se llaman los Diola, Una etnia muy especial, muy especial. Ellas son tremendamente unas mujeres muy fuertes, muy ejemplares para mí. Y ellas fueron las que me mostraron el camino, de hecho. Y cuando tú entrabas en un poblado a saludarlas, te decían Kasumai. Y yo pregunté, ¿qué significa Kasumai? Y me dijeron, la paz sea contigo. Y yo pregunté otra vez, ¿y qué tengo que contestarlas? Y ellas me dijeron, tienes que decirles Kasumai Kep, que significa la paz sea contigo también. También. Así que Carles Kasumai.
Y te dieron el nombre ya hecho,
sí,
¿no?
Sí, tal cual, me lo dieron hecho.
¿Cómo nació Kasumai?
Pues mira, Kasumai nació de un viaje de placer. Absolutamente. Es verdad que yo el bichito africano, como decimos los que nos gusta África, lo llevaba ya, yo creo que yo nací con ese bichito en el cuerpo. De hecho, en el cole me hacían test y me decían, tú, cuando seas mayor, ¿qué te gustaría ser? Yo siempre decía lo mismo, yo quiero ser una guerrera africana. Y claro, llamaban a mi casa horrorizadas, de las maestras diciendo, esta hija tuya tienes que ver qué es lo que le pasa, porque cada vez que le hacemos un test dice que quiere ser una guerrera africana. Y mira lo que son las cosas, yo ya sabía lo que quería en aquellos momentos. Y bueno, me llegó la oportunidad de ir.
La palabra lucha tiene muchas excepciones.
Totalmente de acuerdo. Además, todas bonitas. No hay que traducirla solo a la destrucción, ni mucho menos, sino también es verdad la construcción, el crecimiento. De hecho, África es sinónimo de lucha constante, yo siempre lo digo. Sinónimo de lucha constante. Pero es que es tan gratificante, tan creativo, te llena tanto el alma que te engancha, Carles.
¿Qué haces allí en Senegal?
Bueno, como te trataba de decir, las mujeres fueron mi inspiración desde el momento que yo puse un pie allí. Todo te flipaba, esa es la verdad. Pero las mujeres me llamaron la atención poderosísimamente porque están vivas, están llenas de energía, están llenas de creatividad, están llenas de esperanza, de espíritu, de servicio, de verdad que no me lo estoy inventando, ¿eh? Es que parece que esté contando una cosa que es irreal. No, es la verdad. Son muy compañeras y tienen ganas, y claro, a mí aquello me atrapó. Se convirtieron en mi referencia y siempre pensé que de la medida que yo pudiera iba a ayudar o iba a tratar de ayudarlas. Se convirtieron en mi referencia.
¿Qué papel juega la mujer dentro de la sociedad senegalesa?
Pues mira, son la columna vertebral del continente africano. La mujer africana sostiene la economía del país, como también digo, son las voces silenciosas del país, porque se están detrás, pero son ellas las que empujan, pero sin dudar, ¿eh? Desde la economía más pequeñita hasta miembros que ya hay en el gobierno senegalés, ya hay mujeres en el gobierno senegalés, hasta ahí, hasta arriba. Uh-huh. Así son. Claro, ¿cómo no me iban? De verdad, es que yo nunca había sido una mujer de referencias. No las entendía. Además, esto para mí es mi ídolo, mi tal. Yo no las entendía, pero claro, cuando fui allí, ellas se convirtieron en mi referencia y hasta hoy.
¿Y cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta allí?
Bueno, ellas como mujeres, desde luego, a una violencia de género, por supuesto, una desigualdad tremenda, por supuesto, y luego, bueno, a nivel, por decirlo general, a una escasez de recursos que las limita. Pero a pesar de esa escasez de recursos que las limita, ahí están, que es lo que a mí me flipa. Ahí están, entonces yo también.
Hace falta ayudarles en la alfabetización.
En todo.
Cuando son jóvenes, en la salud, de la que tampoco disponen, en los recursos de todo tipo, ¿no? O
sea, pues mira, Carles, nosotros en Kasumai, por supuesto, siguiendo la Agenda 2030, porque además tengo que decirte que yo me la creo. Me chifla la Agenda 2030. El eslogan de que nadie se quede atrás de las Naciones Unidas me chifla, te lo digo. Además es que me la creo. Bueno, pues nosotros seguimos siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo nos centramos en tres vías: en la educación y formación, en la sanidad y en el agua. ¿Vale? Porque como hablamos, su escasez de recursos es lo que les marca la trayectoria, el paso, que es una línea muy fina, de que un ser humano sea digno o no lo sea, estriba y radica en los recursos que aquí no les hacemos ya ni caso, porque los tenemos ya más que acostumbrados, pero allí son más que valorados. Entonces, en cuanto un ser humano, por ejemplo, recibe educación, que es absolutamente la base, ya tiene otro futuro, ya tiene una ventana abierta, Carles.
Y además, también corregimos problemas de inmigración, porque si pueden ser capaces de vivir bien en su tierra, no tiene necesidad de irse a ningún
sitio. Totalmente. Mira, esta pregunta me encanta, porque en las cuestiones de agua, por ejemplo, tenemos cuatro pozos de agua en diferentes zonas de la región donde nosotros operamos, cerca de Dakar. Es en una zona que se llama Fao, el poblado Fao, es en el área Luli, es una zona rural. Y cuando hicimos el pozo, y además me fui allí con gente estupenda, nos emocionamos todos, te lo tengo que decir, bailamos con ellos, fue impresionante. El jefe del poblado nos dijo que gracias a un pozo de agua que cuesta 600 euros, ellos habían entendido lo que significaba la palabra desarrollo. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Por qué? Tremendo. Por lo que tú acabas de decir, Carles, porque con eso se estaba evitando que los hombres jóvenes, los chicos jóvenes, se fueran del poblado a buscarse la vida afuera, sino que ya podían quedarse dentro y pensar en la prosperidad. Porque ese pozo de agua, ¿qué ha provocado? Un sistema rotativo de cultivo, un excedente de recogida de alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema rotativo de cultivo, hablamos de berenjenas, hablamos de otro tipo de cultivo que ellos habitualmente, de manera natural, no lo podían hacer, y ahora con un pozo sí, y con eso comercian, ganan dinero, revierten el poblado. Viven, pero es bienestar.
Están también más sanos, todo.
Es bienestar.
Todo ayuda.
Y, claro. Y con respecto a la educación, tengo que decirte con muchísimo... a mí la palabra orgullo no me gusta porque es más, con muchísima emoción, que tenemos a 700 niños escolarizados, Carles, en dos escuelas y estamos con la tercera.
Qué bien.
Sí.
Cuéntame cómo también desarrolláis esta acción social aquí en Valencia. Porque pues no todo se centra nada más que allí, sino que hacéis un extensivo, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, y con mujeres también, evidentemente inmigrantes y no inmigrantes, todas víctimas de maltrato. Todas con ganas de dignificarse también es apasionante estar entre ellas. Como decía un amigo mío, detrás de una máquina de coser siempre hay una terapia. O sea, es apasionante sentarte con ellas y estar detrás de una máquina de coser y escucharlas, las lecciones de vida que te dan. Pues tenemos un taller de formación no reglada en costura y patronaje para estas mujeres, para darles una salida digna, un trabajo digno, además, en una profesión que está en desuso, como es el de modista o costurera.
Y que se reclama.
Sí, sí, y tenemos un taller que, oye, con voluntarias maravillosas, en la que se forman, y todos los años, además, a las ganadoras, es decir, a las que han cumplido durante todo el curso escolar sus clases, le regalamos una máquina de coser para que ellas puedan en sus casas empezar a conciliar con sus hijos, que se quedan solas, que si no sé cuánto, en fin, estos rollos de la conciliación cuando, digo rollos, por Dios, estas circunstancias tan espantosas cuando una mujer se encuentra sola, cuando ha sido maltratada y está cargada de hijos además.
Claro,
pues
claro.
Ella, además, hay anécdotas buenísimos, Carles. Hay una anécdota, por ejemplo, de una mujer que entró diciendo que ya no sabía coser, les hacemos una ficha en las que ellas escriben y cuando ellas se plasman sobre el papel, que todas escriben, gracias a Dios, ellas se dan cuenta de que no sirven para nada. Porque cuando una mujer está maltratada o una persona está maltratada, se da cuenta de que
no sirve.
Exacto, se siente inútil. Y no se sienten capaces de hacer nada. Tenemos una maestra voluntaria que es brutal, es buenísima, que las empuja muchísimo, Clarisa. Y una de ellas le decía, yo no voy a ser capaz. Haz un neceser. Y la mujer hizo un neceser. Y cuando hizo un neceser se dio cuenta de que era útil. Y su autoestima subió, os lo prometo. Esto es real, Carles, te lo prometo. Esto es así. Su autoestima subió y se dio cuenta de que ella podía hacerle la ropa a sus hijos.
Empezó por un neceser y esto ya es
¿qué te parece? ¿Qué es ¿De verdad que es precioso?
Es maravilloso. Pues, Leticia, me quedaría contigo hablando todo el programa, pero lo que vamos a hacer es repetir tu nombre claro y alto para que la gente lo entienda. El tuyo, Leticia Valera, y el de la ONG de Kasumai, para que aquel que tenga más interés en conoceros, pues investigue por internet, sepa a qué os dedicáis. Por último, ¿cómo puedo, si alguien quiere colaborar, cómo lo puede hacer con Kasumai?
¿Con Kasumai? Pues hay dos vías de colaboración, uno a través de los apadrinamientos y otro a través de hacerse socio de la ONG. Que me escriban un WhatsApp.
Claro, muy bien.
¿Puedo decir el número?
Sí, puedes decirlo.
609-692-205. Que se pongan en contacto conmigo, también pueden hacer un voluntariado.
Repítelo.
609-692-205.
Ahí está. Ese es el WhatsApp de Leticia y el WhatsApp de Kasumai. Gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio y ojalá ese trabajo no hiciera falta, pero ya que es necesario, gracias y enhorabuena por llevarlo a cabo.
Gracias a ti, Carles. Kasumai, Carles. Y vente al Senegal. Kasumai. Te invito.
Uy, seré maravilloso. Muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
este retraso que ya todo el mundo sabe, de una semana de la crida, ayer por fin ya oímos la famosa frase de que ya estén en falles, aunque ya se habían disparado un par de mascletas. Y hoy ya vamos por la cuarta. Y nuestro compañero José González, cumpliendo también con la tradición de este programa, se ha desplazado in situ a la plaza del ayuntamiento para, bueno, pues para contarnos cómo está el ambiente y también los ánimos del pirotécnico. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Bueno, pues aquí estamos en la plaza del ayuntamiento de pleno lunes, primer lunes de marzo, con más tranquilidad que durante el fin de semana.
Lógico.
Durante el fin de semana ha sido muy intenso, la gente tenía muchas ganas de ir para allá.
Bueno, ¿y hoy con quién tenemos que hablar? Porque es un hombre que es de los que menos se ha prodigado hasta ahora, nada más que lleva que dos disparos, ¿no?
Correcto, pues mira, estoy aquí y como ya escuchan, está la megafonía a punto de empezar, está mascletada, nos queda uno ya, pues, a punto de estar a las 2 de la tarde, y estamos con el pirotécnico. Es un joven pirotécnico, aunque la empresa fue constituida en 1977, pero es la segunda vez que viene a la plaza del Ayuntamiento de Valencia a disparar. Lo hizo el pasado año, debutaba, y es en este caso vuelve a esta maestranza de la pólvora. Sin duda, pues estamos con el protagonista de la jornada cada día, en este caso. Y hoy, en este 4 de marzo, especialmente, pues con más ganas que nunca a disparar. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, esperando a ver el espectáculo, cómo va a quedar.
Bueno, la segunda ocasión que disparas en esta plaza de un evento de Valencia.
Sí, correcto, sí.
Bueno, Carles, pregúntale al protagonista.
David, cuéntanos, David Peñalver, de la pirotecnia Camp de Túria. Supongo que uno dispara diferente en la plaza del Ayuntamiento que en cualquier otra localidad. ¿Qué has preparado para hoy?
Pues hoy he preparado pues la típica traca, una traca maqueta clásica de toda la vida, con su traca y todo. Y bueno, vamos a destacar la traca valenciana y luego pues el terremoto final, pues sí que va a ser destacado porque es algo novedoso, yo creo que será novedoso, que ¿sí? En vez de explotar de color, va a ser con un silbato, que empezará con un silbato y luego todo el ruido del terremoto.
Uh-huh. ¿Cómo fue tu primera experiencia el año pasado?
Pues muy emocionante, porque al ver tu producto que fabricado por ti en la misma fábrica, pues y luego ver lo que ha sido todo muy bien, pues es emocionante, y pues esa emoción de, pues oye, todo bien y todo bien hecho.
Acabas de explicar que llevabas años con la pirotecnia ya en marcha, pero me imagino que tu anhelo de disparar en la plaza, bueno, era algo que tenías como muy presente en toda tu trayectoria. Ahora que por fin lo has cumplido, ¿estás más nervioso que la primera vez por eso de refrendar el éxito, más tranquilo o con ganas de ir creciendo?
A ver, ahora pues estoy ya menos nervioso en comparativa con el año pasado, porque llevar a conocer la zona y todo, pues estoy mucho mejor.
Claro.
Pero sigo diciendo que, a ver, lo que nos destaca es la fabricación de traca y estopín, que es lo que toda la vida hemos hecho.
Uh-huh. ¿Por qué antes no habéis disparado en esta pasión de evento?
Pues bueno, porque no ha sido la ocasión, no ha habido la ocasión de hacerlo, pero no puedo otra cosa.
Bueno, y entonces, ¿qué te dicen los amigos y colegas? Supongo que también para ellos era importante, ¿no?, verte ahí disfrutando de tu pasión y de tu oficio.
Pues bueno, me están diciendo que esperen que sea fuerte. Pero eso, nada más.
¿Qué va a primar más, la intensidad o el ritmo?
A ver, va a tener las dos cosas, porque va a tener un ritmo, no va a ir de poco a más, no va a ser como mucho que ha pasado, que ha sido de repente, desde el principio muy rápido y todo ya muy a lo bruto. Esto va a ser de poquito a más.
Muy bien.
Y luego ya, pues, con su intensidad final, que va a ser muy fuerte.
Muy bien. Seguro que va a ser así y que la gente lo va a disfrutar a tope. Mucho éxito, David. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
A vosotros. Hasta
gracias.
Luego.
Carles, que no lo va a tener nada fácil, porque ayer se puso el nivel muy alto,
claro,
en esta tercera mascleta. Por lo tanto, bueno, ha ido creciendo cada día lo que es el ritmo, la fuerza y la intensidad.
Bueno, pero tiene mucho oficio y lo va a hacer seguro que perfecto.
Por supuesto.
José, gracias.
Adiós.